Santiago Barría, buenos días, ¿cómo va?
Hola Juan, ¿cómo andás?
Bien. Hola.
Te presento Pachi
Buenas.
Caldes.
¿Cómo va?
Pachi, ¿cómo andás?
Ando bien. Te tomaste tu tiempo para responder.
¿Por qué?
No sé. Está a mucha distancia, el cable de teléfono
está
ok,
listo, claro. Lo dejo tranquilo.
¿Cómo anda tu miércoles, querido amigo?
Bien, muy bien. ¿El de ustedes?
Bien, un poco fresco.
Bien.
Pero no sé si es original, capaz que vos también estás con este fresco y estamos todos en la misma.
Yo estoy en patas en mi casa.
¡Ah! Es losa radiante.
Que no se entere más.
No, lejísimo de eso, pero no siento tanto frío.
Bueno, bienaventurado tu piso entonces. Nos da envidia. Bueno, ¿qué nos has traído para hoy?
Hoy vamos a comentar un libro de una antropóloga mexicana que se llama Rosalía Winocourt. El libro se llama Robinson Crusoe ya tiene celular.
Epa.
Hay que reconocer que el título goza de bastante originalidad.
¿Cómo es el título de la autora, Rosalía?
Winocourt.
Con W.
Con W, exacto. Winocourt. Y el libro es Robinson Crusoe ya tiene celular, lo editó Siglo XXI. Es un libro que tiene algunos años ya, porque es una investigación hecha en el año 2008, pero donde la antropóloga analiza y cuenta de manera muy amena, o sea, si bien es un libro académico, podríamos decir, pero se lee cual novela, si se quiere, ¿no? Donde analiza la relación que tenemos con los dispositivos celulares, internet y la tecnología. Yo no sé ustedes, pero con los celulares, ¿cómo se llevan? Digo, ¿qué tipo de dependencia tienen con ellos?
Una relación tóxica.
Una relación tóxica.
Tóxica.
Bueno. A veces me hace sentir bien y la mayoría de las veces me hace sentir mal porque no lo tengo. Es así.
Apa, bueno. Habla Rosalía en su trabajo. Mirá, a mí se me rompió el teléfono la semana pasada. Y yo no soy un fanático del celular, lo uso, obviamente, pero no soy un fanático. Y se me rompió el teléfono y es un garrón. La verdad que no tener el teléfono es un garrón.
Una dependencia.
¿Eh?
Una redependencia.
Claro, bueno.
Yo,
y ella no, se pregunta...
Yo pensaba, perdón, que es como que el objeto que tengo conmigo más tiempo que cualquier otro.
Desde ya. Bueno, ella va a decir, ¿no? Pasamos de que el celular sea un artefacto interesante al principio de los tiempos, cuando surgió. Después pasó a ser algo útil. Después fue algo conveniente tenerlo. Después fue necesario y hoy se torna imprescindible. Uh-huh. Y el libro contiene varios capítulos. El primero habla de la conexión, dispositivo simbólico para controlar la incertidumbre. Traigo este libro y este capítulo en particular porque me parece que le da una explicación distinta a la que por ahí solemos darle al uso del teléfono, ¿no? Esto de que, no sé, que si lo usas todo el día, no sé, sos un boludo, sos dependiente, es casi una relación adictiva con la del teléfono, te sustraes del mundo real, vivís en las redes sociales y demás. Y ella le encuentra otra explicación que, bueno, es debatible, pero es otra al fin. El capítulo comienza de la siguiente manera. Dice, en estos momentos, lo escribió en 2008, así que este dato queda desactualizado, pero es alto, dice, en estos momentos la mitad de la humanidad tiene un teléfono móvil. Uh-huh. Y de la mitad restantes, muchos aspiran a poseerlo para poder comunicarse con los suyos que emigraron al otro lado del océano o simplemente con los que viven a 10 cuadras a la redonda. Esta aspiración trasciende la pertenencia de clase, la inclinación sexual, las diferencias de género y generacionales, el grupo étnico o el capital cultural. La pregunta de rigor que se nos plantea es, ¿qué fue lo que lo volvió tan necesario e imprescindible? La explicación que va a dar la antropóloga es que, de alguna manera, el teléfono es un lugar de certezas y de certidumbre para la mayoría de las personas que lo usan. En un mundo en el que vivimos rodeado de incertidumbres, el teléfono es ese espacio en el que nos conectamos permanentemente con nuestros conocidos, con nuestros amigos, con nuestra familia, en definitiva, con nuestros afectos. En este mundo, ¿no? Hostil tantas veces, violento, lleno de incertidumbres, de miedos, de ansiedades, bueno, el uso del teléfono celular viene a contrarrestar todo eso que obviamente a nadie le gusta.
Interesante, para pensarlo en la lógica de una mirada personal, pero también mundial. O sea, la mitad de la población mundial ya tiene celular. Yo igual a esta altura hubiera pensado que era más el porcentaje, pero bueno, el mundo por suerte es un poco más allá de lo que uno piensa, ¿no?
Sí, ese dato, Juan, igual es de 2008.
Ah,
así que...
no,
entonces nah, ya estamos en el 70. Todos tienen celular, sí. Hasta de Robinson Crusoe.
Se pregunta, bueno, ¿por qué se ha vuelto tan perentorio, indispensable y trascendente estar comunicados a todas horas y en todos lugares? Bueno, ella dice esto, ¿no? Es ese espacio de donde encontramos y tenemos las certezas de nuestra vida social, nuestro grupo de amigos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Y ahí es donde mantenemos esos vínculos afectivos cuando salimos a la calle y lo tenemos permanentemente encima, cuando vamos arriba del micro y no nos despegamos del teléfono, cuando estamos en un lugar incómodos, impacientes, y lo primero que hacemos, ¿qué es? Agarrar el teléfono.
Al fin y al cabo nos sentimos menos solos, sería.
Exacto. De alguna manera, tío, podríamos pensarlo también, para decirlo en otras palabras, de esa forma, pero es como un lugar de resguardo, ¿no? Bueno, tengo que salir de mi casa, tengo que andar todo el día por la calle, el mundo se me presenta como un lugar hostil, a veces violento, a veces incómodo y demás. Bueno, el teléfono es ese lugar de resguardo para muchos y muchas que lo usan permanentemente. O por ahí no es que lo usan permanentemente, pero necesitan tenerlo, o necesitamos tenerlo.
¿Compartís esa definición que hace?
En parte sí. Pensando lo siguiente, ¿no? O poniendo el siguiente ejemplo. Una persona que tiene que salir a trabajar temprano desde su casa, que tiene que viajar muchas horas en transporte público para llegar a su lugar de trabajo, que trabaja en un lugar que no le gusta, donde por ahí se siente incómodo, incómoda, donde no es el ámbito más afectivo para desarrollarse o relacionarse, y vuelve tarde a su casa después de haber estado mucho tiempo lejos de su familia, de sus personas, de sus afectos. Bueno, en todo ese periodo de tiempo, el teléfono celular es la posibilidad, es la manera de mantener ese contacto con las personas que uno quiere, con las personas con las que uno se lleva bien, ¿no? Mientras desarrolla su actividad diaria en ámbitos o lugares que le resultan hostiles, incómodos, no deseados.
Vos sabés que hay dos cosas que pienso que quizás exceden un poco el trabajo, pero me interesa tu mirada. En algún punto está esta sensación, tengo dos ideas contrapuestas, pero que las dos podrían funcionar para una reflexión. En un punto, digamos, uno podría decir, las personas están más tiempo comunicadas entre sí, ¿no? Antes te llamabas un día a la semana por teléfono, te hacías la llamada y quizás ahora con esa persona estás intercambiando mensajes permanentemente. Pero eso no quiere decir que haya más profundidad en el vínculo o en el diálogo. Quizás estás hablando siempre de lo mismo. ¿Cómo andás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y nunca se da el paso a profundizar. O sea, que haya más intercambio tampoco garantiza que haya más profundidad del conocimiento de esas personas, ¿no?
Exacto. Y comparto. Y ella también lo explica. Dice, en las entrevistas que he realizado, la gente no dice que necesita hablar de cosas importantes. Claro. Necesita hablar de cualquier cosa. No importa qué.
Sí, sentirse que está en contacto con alguien.
Exacto. Con alguien que quiero, que es de, con la cual siento afecto, con la cual tengo una buena relación, un buen vínculo. Pueden ser grupos de amigos, puede ser la familia, puede ser la madre, puede ser los hijos.
Y también la segunda idea, que por ahí va por otro lado, pero también hay que tenerla en cuenta, es esto de alguna persona que dice, no, pero con mi hijo solamente puedo hablar por el WhatsApp, por el celular, chatear, bla, bla, bla. Y vos le decís, bueno, pero pará, tu madre con su tu padre con su padre, o sea, con tu abuelo, no hablaban nunca. No podían tener una charla profunda por un montón de cuestiones de esa época. Entonces, capaz que ahora estás teniendo más diálogo vos con tu hijo que tu padre con su padre, ¿no? También.
Sí. Yo creo que igual lo que hay que entender, o la clave de lo que dice la antropóloga, es el contexto en el que nos desarrollamos hoy. El mundo de hoy no es lo mismo que el mundo hace 70 años. Mm. Digo, los ámbitos laborales cambiaron, las condiciones de trabajo cambiaron, aumentó la precarización, aumentó la incertidumbre, empeoraron las condiciones de vida de millones de personas que aún trabajando más que antes viven peor que las generaciones de antes. Aún con más esfuerzo no alcanzan a los estándares de vida que tenían sus antepasados, padres, madres, abuelos, abuelas. Y en este contexto de plena incertidumbre, bueno, el teléfono viene a ser esa especie de refugio. Dice acá, esto que comentaba recién, ¿no? Bueno, en estas condiciones de desasosiego provocada por los otros, el celular constituye un bálsamo tranquilizador que nos permite amarrar a los nuestros en tribus de pertenencia constituidas en redes de familia, amigos, empleados, compañeros de trabajo, clientes, alumnos y pacientes. Tal vez eso explique lo que nuestros entrevistados denominan la necesidad de hablar por hablar nomás, a todas horas y en todos los lugares con los más cercanos, y la indiferencia que provocan en los otros esas conversaciones ajenas.
Hay algo también como de lo cuando vos hablabas antes de la cuestión de la soledad, ¿no? O cierta ansiedad que a veces remitimos a esta época, ¿no? De la hiperconectividad y demás, y que de repente, eso, antes que no estar en diálogo con nadie, preferimos tirar un mensajito para ver qué onda.
Exacto, y habla de la ansiedad justamente. Uh-huh. Dice, la ansiedad de no estar localizable o la necesidad de estar permanentemente localizable no se relaciona tanto con la compulsión por privatizar, interrumpir o invadir el espacio público, sino con la necesidad de extender el anclaje doméstico y familiar en el espacio público, como una forma de contrarrestar la incertidumbre y de llevar consigo la certeza.
Otra cosa acá que aparece es el tema del peligro, ¿no? Muchas veces, hasta mismos padres o madres le dan a sus hijos celulares para decir, pero me siento más tranquilo si sé que tener celular, ¿no? Uh-huh. Si uno mira la escala, si uno mira índices de violencia en el mundo, no nos vayamos al mundo, en Latinoamérica, en los últimos 70 años, es cierto que la violencia ha aumentado, es cierto, ¿no? Hay más criminalidad, hay más crímenes fuertes, hay más homicidios, bueno. O sea, hay un dato que señala que efectivamente la violencia ha aumentado en la sociedad en los últimos 50 años.
Sí, lo extraño de eso, perdón, es también la cuestión intrafamiliar, digo, porque gran porcentaje de eso es
dentro de la familia. Ni hablar. Ahora, lo que quiero decir es esa sensación de que, digamos, lo que voy al remate de esto. Hace 50 años la gente no tenía celular y igual salía a la calle, daba vuelta y después volvía a la casa, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver, insisto, con que si bien los delitos han aumentado y hay más violencia en la calle, si bien eso es así, también tenemos más la sensación de que los minutos pesan más, de que las horas pesan más, ¿no? O sea, ahí no podemos estar exentos del problema de este tiempo, que es la ansiedad también.
Exacto. Y la ansiedad provocada por estas condiciones de vida en las que estamos inmersos. Exacto. Por eso ella habla, el libro habla y explica también la relación entre padres, hijos, madres, hijas y demás. Y lo que dice es, en este contexto, ¿no? Como vos decís, Juan, que hay más violencia, que hay más incertidumbre, que las condiciones de vida son más precarias para millones de personas, bueno, utiliza la metáfora, primero habla de la correa digital, ¿no? El teléfono como correa digital para mantenerse conectados, relacionados y demás, pero después dice también, el celular ha inaugurado un ritual de regresión a la seguridad del vientre materno. Dicho así, parece exagerado, pero, sí, pero es volver a esto, ¿no? El celular como un lugar de seguridad, de certezas, de afectos, que no me da el mundo cuando tengo que salir de mi casa.
Claro.
Entonces, estar conectado, bueno, estar con el teléfono, estar disponible, estar chateando permanentemente, bueno, es algo que contrarresta las situaciones que vivimos en la vida cotidiana en el espacio público muchas veces.
Interesante. Sí, y pienso también, ella escribió este libro en el 2008, ¿dijiste?
Sí.
2008, estamos en el 2021. ¿Cómo podrá actualizar ese material también? O sea, quiero saber si ese mundo que describe en 2008 puede haber cambiado tanto en 13 años.
Yo creo que, no sé, a mí la sensación igual me da, a mí, hablando desde el llano de la ignorancia, de que no es tan benévolo el uso del celular en la actualidad. Pero bueno, yo no soy
un
sociólogo.
Pero ojo, Pachi, no dice que sea benévolo. No dice que sea bueno, entiendo,
Gary. O sea, no dijo que sea benévolo, es cierto. Pero como que habló de esa seguridad que puede ofrecernos, ¿no?
Exacto, sí. Ojo, seguridad sí, quizá para algunos que no es la seguridad para otros.
Claro. Sí, y en esa cuestión de la toxicidad, ¿no? Cuando hablamos de lo tóxico, es, digo, también a veces frente a ciertas cosas que uno vuelve, ¿no? Y que nos hacen mal igual, pero que de repente se recae, hay como una dependencia rara entre algo que por ahí nos sentimos que nos hace daño o que no nos gusta. Estoy hablando de ahora la relación con el teléfono, ¿no? Pero que de todas formas nos sentimos como seguros si ahí pasa algo, ¿no? Digo, por lo que dice Pachi.
Exacto. Pero pensemos, ¿no? A ver, por ejemplo, cualquiera de ustedes sale de su casa y sus personas más allegadas saben a dónde van. Van a la radio, saben que en la radio está todo bien, que es un lugar, por decirlo de alguna forma, tranquilo, afectivo. Que cualquier problema, no, hay otra persona ahí con ustedes.
Siempre es,
¿no?,
afectivo.
Si llegara a pasar algo, saben dónde localizarlos, dónde ubicarlos. Pero ahora pensemos en, por ejemplo, la gente que sale a trabajar y no va a lugares de esas características. Que no se desarrolla su trabajo en un ambiente cómodo, claro. Que su familia no conoce a sus compañeros de trabajo o el lugar donde trabaja, que para llegar a ese lugar capaz que viajó 2 horas en tren, micro, colectivo, lo que sea, ¿no? Entonces, las condiciones pueden ser distintas, no pueden ser, son distintas. Y en todo ese trayecto de trabajo, en todas esas horas de trabajo, bueno, ¿cómo mantengo mi vínculo afectivo con las personas que quiero? Bueno, aparece el teléfono.
Claro. Aparte, uno dice el teléfono, ¿no? Y después hay que ver qué estamos hablando del teléfono. Pero, por ejemplo, el teléfono en mano, perfecto. La gente para lo que menos lo usa es para la llamada, ¿no? Entonces ya, o sea, la funcionalidad uno que tendría este aparato no es la principal. En el ranking de que la gente esté esperando una llamada debe estar en un lugar décimo, por lo menos, ¿no?
Por favor, que no me llamen.
Lo que está sucediendo todo el tiempo es la interacción en las redes sociales, ¿no? Y, digamos, lo que no podemos subestimar ahí es lo que genera cierta cuestión de las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, Instagram, ¿qué genera? Vos pones algo, ¿no? Te dan el like, el corazón y todo eso. ¿Y por qué una persona se siente bien cuando le dan ese like, ese corazón, etcétera? Bueno, porque hay algo químico en el cuerpo también que está pasando. Que sucede igual a cuando alguien te da una caricia, digo, en el sentido cuando vos querés recibir una caricia, ¿no? Obviamente. Te da una caricia, te hace sentir bien con algún mensaje elogioso. O sea, eso que genera movimientos químicos también en el cuerpo y en el cerebro, funciona a la vez de que recibís el like. O sea, por eso hay una dependencia, digamos, ahí de, muévanme el ego acá también. O sea, no podemos subestimar esa cuestión, es zarpado eso.
Sí, ojo, acá esto es un trabajo de 2008, todavía no estaba el auge de las redes sociales, claro. Y ella no analiza las redes sociales, analiza nuestra dependencia con el teléfono,
está bien.
Con el mensaje, con la llamada, y esto que decía en algún momento alguna de las entrevistas, dice, no importa, hay que hablar.
Sí. Igual es loco, porque está bien lo que dice Candy también, hoy nadie quiere recibir llamadas. O sea, ya la interacción por texto o por imagen ha superado las ganas de dialogar. Este que el chiste este de no me llames sin preguntarme o me invadieron mi privacidad, me llamaron sin avisarme, es un chiste, pero es la sensación ya la tenemos incorporada.
Sí, sí, eso.
Si me llaman pasó algo grave.
Tal cual, sí. Y ni hablar si suena el teléfono fijo de la casa.
Bueno, ahí ya, viste, un terremoto en la ciudad.
Cuando suene tu teléfono flamante, Juan.
Sí. Bien, ¿tenés un fragmento más para leernos ahí?
Sí, acá, a modo de cierre, dice, bueno, el teléfono móvil representa una extensión del hogar y, consecuentemente, del ámbito privado. La escena de los móviles repicando y las personas hablando a través de estos aparatos en el tren, el autobús o el metro, ya es parte de la estética global de las nuevas formas de visibilidad y comunicación. Sin embargo, los asuntos que tratan son de orden estrictamente personal, familiar o laboral, y eso le imprime a la comunicación digital un rasgo cultivadamente local. La revolución del móvil hay que entenderla, no desde la movilidad, sino que este aparato es fundamentalmente personal, privado, para uso local y para relaciones de tipo afectivo.
Es como antes cuando uno se iba con la mochila y con sus cosas personales a algún lado y sentía que se llevaba a su hogar y su casa.
Es lo mismo, claro.
Ahora la mochila la dejo en casa y me voy con el celu.
Exactamente.
No, y aparte viste que, bueno, está bien, sí, no quiero volver a las redes sociales, pero no, vamos con esto que dijiste, está bueno, porque es eso, si no me llevo el celular siento que nada, que hay algo de mí que quedó en casa, ¿no?
Exacto. Algo de mí, de lo que puedo, de los vínculos que puedo entablar, de lo que me puedo enterar, de quién me necesita, de lo que yo necesito, sí. ¿No? No sé si les ha pasado alguna vez de salir sin el teléfono y por ahí una de las primeras cosas que uno piensa dice, ¿y si me pasa algo, qué hago?
Total, sí, totalmente.
¿A quién le aviso?
No, o peor, Gary, al revés, uno se olvida el celular y hay gente que se preocupa como si te hubiera pasado algo y vos solo te olvidaste el celular 6-7 horas, ¿no?
También, exactamente.
Quiero decir una cosita, porque también hay un, viste que está el argumento este de personas que tienen muchas ocupaciones, muchas responsabilidades, no, bueno, yo uso el celular así por mis responsabilidades, cosa que también es totalmente relativo. Conozco dos personas que, por ejemplo, no usan WhatsApp, cosa que hoy sería es imposible pensar que alguien no use WhatsApp, es imposible. Conozco dos personas, uno es menos conocido, pero los que estamos acá lo conocemos todos, que es Rodolfo Seco. Gestionó una radio durante muchísimos años, nunca usó WhatsApp, solo usaba el correo electrónico. Y no tenía ningún problema. Y voy a nombrar a alguien muy conocido, Mario Pergolini. O sea, claro. Uno de los exponentes de los medios y de la innovación tecnológica en Argentina no usa WhatsApp, solo usa mail o SMS. Lo que quiero decir es, cada cual organice su vida como pueda, pero ojo que eso de que creer que usamos celular inteligente con todas las aplicaciones por una cuestión de necesidad, la necesidad es muy moldeada por el capitalismo, ¿no?
Desde ya. Eso desde ya y merece otra columna y algún que otro libro también.
Bueno, ¿el libro este se consigue?
Se consigue, sí. Yo lo conseguí el año pasado, así que se consigue. Es chiquito, cortito. Lo editó Siglo XXI Editores. Repito el título. Robinson Crusoe ya tiene celular. Yo acá traje un capítulo. Hay otros capítulos donde también aborda por ahí específicamente la relación de los jóvenes con la tecnología y cosas por el estilo. Pero todo en esta línea, ¿no? De analizar nuestro vínculo con los aparatos tecnológicos.
Escrito por Rosalía Winocur. ¿De dónde es ella? ¿De México? No.
México. Mexicana.
Me llega un mensajito y dice, me pongo de pie, escuché nombrar a Rodolfo Seco al aire. Ese sí que supo sacarle el jugo a Rizaup. Para que no sepa, Rizaup era una plataforma de mail.
De correo, ¿no?
De correo, alternativa a Hotmail, allá por los años 2000, que, bueno, tenía ciertos elementos que eran de privacidad que el Hotmail no ofrecía. Así que sí, reivindicada a Rizaup y al correo electrónico todavía. Gary, por lo que te conozco a vos, vos sos muy del correo todavía.
Yo soy muy del correo, pero también muy del WhatsApp.
Muy de WhatsApp, está bien.
Trato de que
igual
WhatsApp
sos escueto,
no invada, pero...
Sos escueto
es muy igual difícil.
Es telegrámico a la hora...
Es escueto el WhatsApp
responde
igual.
Con un ok.
No.
Claro, el WhatsApp es más escueto, no hay que andar exponiendo. O sea, si te hablo es porque necesito algo y si me hablas es porque necesitas algo, pero a veces, como todos, ¿no? Tenemos ganas de tirar el teléfono por el aire.